de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Secreto de Sabios es el tema que nos presenta la banda española Vetusta Morla para darles la bienvenida a este nuevo recorrido en el Expreso de las 10, una de las bandas participantes en el Festival Portamérica, que se realizará en la ciudad de Guadalajara y que reúne dos de las grandes pasiones y placeres de la vida, música y gastronomía. La música estará a cargo de la banda española Vetusta Morla, el cantante mexicano Siddhartha, además de Porter, el Instituto Mexicano del Sonido y la banda colombiana Guaracheras, entre otros. Y por lo general, cuando escuchamos hablar de alta cocina, nos parece algo lejano, porque parece costoso, sofisticado, accesible solo para unos cuantos. Pero resulta que el Festival Portamérica cuenta con un apartado gastronómico en el que participarán reconocidos chefs internacionales, quienes van a preparar platillos de alta cocina, pero en una versión adaptada a un festival, que sea portable, práctico, pero exquisito, y que provoque toda una experiencia culinaria. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
Portamérica Latitudes se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre como uno de los 5 componentes de la edición 2022 de la FIM GDL, entre los que se encuentra la segunda entrega del Premio Música México, el Campus Nuevos Creadores, MUDAL y el encuentro de la industria musical más importante de nuestro país, FIMPRO. Portamérica es un espacio que se celebra anualmente en España desde hace más de 10 años. Su concepto es único, pues une la experiencia de la música en vivo con la gastronomía, un encuentro en el que todos los sentidos están involucrados a fondo. México fue seleccionado para llevar a cabo su primera edición fuera de España, debido a los lazos de intercambio cultural entre ambos países que han estado presentes en toda la historia de la FIM Guadalajara. Lazos que se renuevan a través de dos de las manifestaciones culturales más puras, la música y la comida. Con la presencia de 10 artistas gastronómicos de España y América Latina y propuestas reconocidas con estrellas Michelin y Soles Repsol, la búsqueda de Portamérica no es solo llevar a cabo una actividad inolvidable y desbordante de talento, sino sobre todo crear una comunidad que gire en torno al intercambio cultural y un espacio para la convivencia. Y hoy en el Expreso de las 10 traemos para ti los detalles de esta fiesta gastronómica en la voz de sus protagonistas. Bienvenidos y buen provecho.
Pues el día de hoy estamos muy contentos, ya que nos acompaña en cabina Saji Telles, una gran promotora de la gastronomía mexicana, alquimista de sabores, conductora de programas en el Gourmet, canal de cocina. Tal vez la han visto en programas como Enchilarte, Platos de Cuchara, Sabor a Milpa, Fiestas con Sabor Mexicano. Saji, bienvenida a Radio Universidad.
Muchas gracias, qué bonito es estar aquí contigo y en Guadalajara.
También tenemos a uno de los grandes chefs internacionales, ¿no te parece, Saji?
Así es.
Pepe Soya, propietario del reconocido restaurante Casa Soya y encargado de la curaduría gastronómica del Festival Portamérica. Qué privilegio tenerte con nosotros. Pepe, bienvenido.
No, qué afortunado soy yo de estar aquí con vosotros por fin en México, que estoy enamorado de la cocina del país, de las gentes, de todo.
Bienvenido. También saludamos a Olaya Camaño, es coordinadora del apartado gastronómico de Portamérica. Bienvenida, Olaya.
Muchas gracias.
En este caso, el festival pues reúne dos de los grandes placeres que nos ofrece la vida, ¿no? La música y la gastronomía, Pepe.
Sí, de eso se trataba, ¿no? Era, bueno, esto es un proyecto que nosotros ya iniciamos hace 10 años en Galicia, Portamérica, en el que King, que es el promotor, un día me propuso una idea que en ese momento parecía casi descabellada, ¿no? Tratar de acercar la alta gastronomía, siempre digo esto con cierto recelo porque toda la gastronomía es buena y alta, pero, a un festival de música, que hasta entonces solo los festivales de música, la parte gastronómica era la parte que siempre había de los food trucks para saciar el apetito, ¿no? Pero no había esta parte tan lúdica y de disfrutar de la gastronomía, y parecía descabellado, pero 10 años después, bueno, o sea, eso es lo que hace diferente Portamérica al resto de los festivales, y por fin podemos traerlo. O sea,
por primera vez en México.
Por primera vez fuera de Galicia, primera vez que sale el festival fuera de Galicia. Y es un festival que siempre tuvo mucha conexión con Centroamérica, Latinoamérica en general. Y bueno, y México para mí era el mejor sitio donde podíamos haber dado el salto, o sea, la primera vez.
¿Qué te parece esta combinación, Saji, música y gastronomía?
Me encanta, porque además tuve el privilegio de estar en esta edición que se llevó a cabo en junio. Pepe me había contactado para que lo acompañara, y llegué. No sabes lo que fue, porque además me llevé como 3,000 tamalitos de aquí, para que la gente, de chicharrón además, wow, de chicharrón en salsa verde. Imagínate la locura, ¿no? De viajar a un país como España y llevarte tamalitos.
Tus tamales.
Claro, con mucho orgullo, ¿no?
Sin duda.
No sabes la experiencia que fue para mí, la conexión, toda esta creatividad que tenemos en la cocina, también en la música. Mira, conocía a muy poca gente. Al final te quedas con ese sentimiento de hermandad, tanto con tus compañeros y colegas, como los músicos. Porque es una fiesta, no te puedo decir que es una fiesta gastronómica o una fiesta de música.
Es una fiesta.
Es una fiesta, pero que va muy de la mano las dos cosas. O sea, de verdad es una gran unión, es un gran matrimonio, digamos. Entonces, híjole, yo te podría hablar de mi experiencia horas. Quiero decirte que yo ya le dije a Pepe, de hecho, este año, a mí no me importa si el año que entra me vas a invitar o no. Me voy a invitar sola, cabrón, ¿sabes? O sea, me voy a invitar sola porque me fascinó todo. El trato que tuvieron hacia conmigo, la gente, porque la gente me decía muchas veces, ¿y qué es un tamal? ¿No? Imagínate 12,000 personas ahí, o sea, de frente de ti diciéndote que es un tamal y tú con todo el gusto del mundo diciendo, pues esto es Portamérica. Alguien que viene de México y te da un pedacito de su país. Alguien que viene de España y te quiere dar un taquito, porque también viene un taquito,
sí,
¿no?
Claro.
Me acuerdo, Molly dio un taquito.
Vale, sí.
Y entonces esta hermandad, esta complicidad me fascina. Entonces, que lo hagan en Guadalajara, que es un lugar que me fascina también. Me trae muchos recuerdos, porque yo me acuerdo, siendo de Mazatlán, venía mucho a Guadalajara. O sea, tienen un lugar increíble para la música, es un semillero de las cosas alternativas. Entonces, tener Portamérica en Guadalajara para mí es gran orgullo y mucha emoción.
Por eso fue por lo que la primera edición que se hace fuera se hace en Guadalajara,
justamente,
porque
claro,
justamente es una, o sea, es una ciudad en donde hay mucho arraigo y mucha tradición de temas musicales, ¿no?
Y una gastronomía exquisita.
Claro,
bueno, sí, en México en general, ¿sabes?
En cada estado, en cada pueblo puedes encontrar algo diferente.
Sí, cada día que pasamos aquí ganamos un kilo, esto es de paso 4, gana de 4 nada más.
Nuevos sabores, ¿no? Un poco de todo.
Sí,
todo,
pero
novedad.
Sí, sí, entonces, claro, pues por la novedad quieres empaparte, entonces, el kilo te cae a lo largo del día, seguro.
A veces cuando hablamos de restaurantes, chefs y alta cocina, nos parece algo inaccesible para la mayoría, como algo costoso. Sin embargo, esta es una oportunidad para acercarse al ciudadano de todos los días y disfrutar de esta experiencia con platillos que, imagino, se adaptan a las condiciones de un festival.
Sí, mira, es muy importante esto, o sea, esto que tú comentas ahora, y de hecho esto, o sea, esta fue la razón por la que nace esta unión, ¿no? Cuando King, como os decía, o sea, hace 10 años pues me lo propone, era absolutamente descabellado, pero King y yo, bueno, y Olaya y todos los que hacemos todo el equipo en Esmerarte somos gente de sí, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y justamente la idea era socializar la alta gastronomía. La alta gastronomía no es para clase alta. Nosotros cocinamos para la sociedad. Y lo que había que hacer era acercarse a la sociedad y demostrarle que o sea, que pueden disfrutar de nuestra gastronomía. Y, por supuesto, lo primero que tienes que hacer es a un precio muy, muy asequible.
Esto es un
esfuerzo por parte de la organización, ¿no? De asumir un montón de costes para que podamos llegar a ofertarlos a precios muy, muy asequibles. Pero, sobre todo, fuera de lo complejo que es por detrás, o sea, que lo importante es que entiendan que es para ellos, lo compartan, convivan directamente con los chefs, con los cocineros. Creo que es una parte fundamental, que de pronto nosotros estemos allí y él se acerque y te pregunte, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es un tamal? ¿Qué es la tapa que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sea? Y tú le puedas contar, le puedas explicar qué es, cómo consiste, cómo lo haces y tal. Y eso es lo que lo hace también como muy mágico, ¿no? Esa conexión directa. Porque los chefs al final no somos unos entes que estamos ahí arriba, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, nos gusta participar y nos gusta poder llegar llegar a nuestro público final y ver qué es lo que siente el público. Esa ilusión es la que nos mueve también, esa ilusión que la notas y la palpitas y la vives, ¿no? Y la sientes cuando se acercan a ti a coger la tapa. Claro, eso es lo que nos da fuerza para entonces era necesario acercarnos a ello, ¿no?
Claro, a veces acudes a un festival y no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás, Olaya. ¿Qué es la experiencia que van a encontrar quienes acudan a Porta América?
Bueno, yo creo que nuestra gran novedad es tener una cocina en directo. Tú vas a poder acercarte a pedir tu platillo y los chefs están allí acabando sus preparaciones, emplatando. Y no es algo que te lleves preparado de casa y que llegues allí y desempaques. No, tenemos una cocina en directo y yo creo que eso mucha gente lo aprecia y sobre todo ellos que son capaces de mostrar su trabajo al público general. Yo creo que ahí eso es nuestra gran novedad.
Y ajá, como decía Pepe, ¿no, Saji? Finalmente la gran motivación para preparar un platillo es ver la sonrisa que despiertas en los comensales. Claro. Y esta experiencia va a ser totalmente directa.
Claro, los vas a tener ahí, ¿no? Yo no teniendo restaurante, programa de televisión, la gente pues nada más me ve en la tele, ¿no? No tiene un lugar físico en donde verme. Entonces, ir ahí, mucha gente, no sabes la cantidad de gente que me ha escrito en privado de, chef, la voy a ver en Porta América, ¿y a qué hora va a estar? Y no sé qué. Y para mí es un gran, pues es una gran motivación de seguir haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y estar ahí con ellos directamente, pues imagínate, me enchina la piel, porque yo estoy ahí por ellos, ¿no? O sea, y el estar conviviendo, y además la música de fondo. Claro. ¿No? Estar ahí con todos los rockeros, estar ahí con todas las bandas. O sea, de verdad es mágico. O sea, si tenían algo que hacer este fin de semana, yo les diría, cancelen todo, vénganse a Latitudes en Porta América, en Guadalajara, porque de verdad va a ser mágico.
¿Y cuál es la intención de compartir las recetas, por ejemplo? Tal vez el hecho de que no mueran las recetas,
por supuesto,
el poder disfrutar de ellas.
Por supuesto.
Pasan las generaciones, pasa el tiempo, y mantener viva esta riqueza gastronómica de nuestro país, que es patrimonio intangible de la humanidad.
Por supuesto.
La gastronomía mexicana.
Yo estoy de acuerdo contigo. Una receta que no se comparte es una receta que se pierde. Habemos muchos que tenemos también ese recelo, y está bien, porque también, a ver, si tú en tu restaurante estás dando, tienes una receta que es el sello de tu familia, pues yo te diría, también es bueno guardar esos secretos, pero yo que no tengo ni restaurante, o sea, yo vivo de compartir mis recetas y que la gente me comparta sus recetas, ¿no? Ya no estamos en una época de recelo, estamos en una época de compartir, creo, ¿no?
Claro, y esto nos permite disfrutar de esta experiencia, claro, finalmente. Ya que hablábamos del patrimonio familiar, en este caso, Pepe, hay una tradición detrás de tu trabajo, una tradición que también cuenta una historia familiar.
Sí, claro, o sea, Casa Soya, pues fíjate, hoy es día 10.
11.
Hoy es 11, ¿no? Vale, dentro de 5 días cumple 61 años el restaurante, justo, ¿eh? Wow. O sea, el día 16, hace 61 años que mis padres abrieron restaurante Casa Soya, ¿no? Y es muy bonito poder mantener toda una historia de atrás. Por supuesto, tienes que darle un cambio, un giro, tienes que evolucionarlo, pero no puedes olvidar nunca de dónde vienes, esa historia que tienes detrás. Eso es patrimonio, legado, eso es también valor que tienes detrás, ¿no? Y el valor del tiempo, bueno, esto siempre damos mucho más valor cuantos más años cumplimos, ¿eh? Pero ¿sabes? Yo tengo que defenderlo, pero es cierto que el valor del tiempo es algo que no nos damos cuenta, pero perdurar es muy complicado y a la vez es tan valioso, ¿no? Que nunca podemos olvidar lo que tenemos detrás, y cuando tienes historia has de saber compartirla, has de saber cuidarla, mimarla y llevarla un poco más allá, ¿no? Es muy bonito. Pero espera, antes de que cambies, pero me enseñarás a hacer tamales, ¿no?
Por supuesto.
¿Sabes?
Sí.
Porque ya empezamos con los secretismos y digo, a ver, pero tienes que enseñarme a hacer tamales. Vale. Se lo pregunto así para que. Exacto, ¿no? Para decir sí, vale.
Lo recordaremos,
vale.
Entonces.
Lo dijiste en la radio.
Claro que sí.
Vamos a una pequeña pausa y continuaremos conociendo a algunos de los artistas gastronómicos del Festival Porta América.
Una receta no tiene alma, Es el cocinero quien debe darle alma a la receta. Thomas Keller.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
FIMGDL sigue siendo el punto de referencia para la industria de la música en nuestro país a través de sus diversas alianzas. Y en esta edición, además de las actividades que lo caracterizan, dará un giro, integrando un espacio de convergencia entre el escenario y la gastronomía. Porque tanto la música como la gastronomía tienen esta gran capacidad de comunicar ideas y sentimientos sin distinción de culturas, y son expresiones que nos unen como comunidad. Para esta primera edición, los chefs comparten su talento expresivo y trayectoria, pero también destacan por sus altos valores sociales: soberanía alimentaria, el valor del campesino y la tierra como herramientas para la cultura de paz, el valor de consumo local y la producción de la región.
Hoy te estamos invitando al Festival Porta América y nos acompañan en vivo Sagi Telles, promotora de la gastronomía mexicana, conductora de programas en el Gourmet, canal de cocina. También está con nosotros Pepe Soya, chef español, propietario del reconocido restaurante Casa Soya y encargado de la curaduría gastronómica del Festival Porta América, además de Olaya Camaño, quien forma parte de la producción de este apartado gastronómico. La comida nos acerca, también es un aglutinante en las familias, también en la sociedad. Háblanos un poco de la curaduría que has preparado para este festival, Pepe, que integra a diferentes artistas gastronómicos y diferentes platillos también.
Bueno, cuando decidimos traerlo a México, empezamos a pensar un poco en a quiénes invitamos, ¿no? En primer lugar, siempre dijimos que, bueno, eso, o sea, coordinamos aquí. Olaya, para ahora, es la que hace posible que todo, o sea, que todo esto funcione, ¿eh? Que todo esto funcione detrás. Y entonces empezamos a distribuir un poco el plantel. Lo que nos importaba era, porque esto al final también es una visibilización de lo que es la cocina del propio lugar, la cultura, el producto, ese entorno y tal. Entonces el peso grande tenía que llevarlo a México, yo lo tenía muy claro, ¿sabes? O sea, no era la idea de que viniésemos aquí a contaros lo bonitos que somos los otros, no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, contadnos vosotros lo bien que lo hacéis, la cocina tan importante que tenéis. Entonces el peso grande de los 12 invitados, o sea, 6, o sea, el 50% son mexicanos, que yo creo que era fundamental, ¿no? Algunos de aquí de Guadalajara, otros del entorno, pero tenía que ser así. Luego, 3 españoles, porque al final veníamos allí, llevamos unos cuantos años haciéndolo y también queríamos, bueno, también que conocieseis un poquito, aunque seguro que muchos ya conocéis o mucha gente lo conoce, o sea, España, pero traerla de esa parte gastronómica, y 3 de otras zonas limítrofes, como, o sea, en este caso hay uno de Ecuador, una de Chile, bueno, y una de Colombia. Curiosamente, el dato seguro que tienes tú mejor. O sea, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres al final hay cocineros?
En esta edición, 50%.
50%. O sea, hay tantas mujeres como hombres.
Equidad de género también.
Sí, digo aspecto. Porque es que a veces siempre, o sea, siempre esto se queda ahí como... Es difícil conseguirlo. No era la razón por la que elegimos, pero fuimos eligiendo y de pronto nos dimos cuenta que teníamos la paridad absoluta entre cocineros y cocineras, ¿no? Y creo que hasta esto es bonito también por dar este paso más allá también de que la mujer en la cocina siempre fue en la cocina doméstica, o sea, en casa siempre cocinaban las madres, las abuelas, ¿no? Pero no en la cocina profesional, No, o sea, no había. Y creo que es
cuando
bonito.
Escuchas hablar de un chef regularmente, es lo identificas con un hombre, ¿no? Incluso.
Sí, y no, un, y no una chef. Y sin embargo, aquí hemos conseguido, ya te digo, no, o sea, no es que no fue un criterio para elegir, pero sí de pronto al final salió al 50% y digo, pues es maravilloso también que podamos decir y contar esto, ¿no? Que en México es la primera vez que conseguimos esa absoluta paridad, ¿no? Que haya tantas mujeres como hombres y también que dar esa visibilidad a tantas mujeres que les cuesta tanto, o sea, meterse en la cocina profesional, que se les reconozca el papel en la cocina profesional. Y bueno, y creo que, o sea, que también es un poco esta labor social de todo lo que hacemos, ¿no?
Es muy interesante este tributo a la gastronomía mexicana, porque finalmente la gastronomía mexicana es un producto cultural que surge de fusiones. En un platillo encuentras historia, encuentras ingredientes de diferentes procedencias, países, culturas, y a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no te parece?
Así es, pues a ver, ante todo la cocina mexicana es una cocina sincrética entre la española y la prehispánica, ¿no? O sea, muchos de los platillos probablemente ni Olaya ni Pepe los conocen, pero en el fondo los sienten suyos. Pues claro, ¿no? Hubo un intercambio ahí mágico de ingredientes y de técnicas. Imagínate la primera vez que trajeron los españoles el azúcar y nosotros les dimos el cacao, ¿no? O sea, la primera vez que alguien probó un chocolate tuvo que haber sido espectacular. Entonces, lo traemos ahí en las venas. Nosotros ya, nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues tienen esa sabiduría de tomar en un territorio que es como México, con tantos microclimas y con tantas variedades. Porque mira, hay una cosa bien importante. Antes se hablaba de maíz, de frijol, de calabaza y de chile. Y ahora todos los cocineros del país estamos haciendo un esfuerzo por hablar de maíces, por hablar de chiles, por hablar de calabazas, por hablar de frijoles. O sea, tenemos, querido Pepe, 63 razas de maíces.
Vi un programa que hiciste en El Gourmet donde uno de tus invitados llevaba mazorcas de maíz de todos los
Rafa
colores.
Rafa Mier, que es un incansable promotor del maíz en México.
Algunas especies que
Fundación
ni los mexicanos
Tortilla,
conocemos incluso.
Por supuesto, y entonces esa sabiduría tú de tus ingredientes, de las técnicas, y luego, pues claro, o sea, lo que traemos en las venas, un continente y otro, pues imagínate lo que enriquece pues tu cultura gastronómica, ¿no?
¿Qué tanto conoces de la gastronomía mexicana, Pepe? ¿Qué opinas de esta experiencia que representan estos sabores?
Siempre crees que conoces mucho y luego cada vez que vuelvo, que por suerte vengo muchas veces mejor, te das cuenta de que no conocías tanto, lo cual es maravilloso, ¿no? Pero también es cierto que nuestra cocina, a día de hoy, o sea, hay también esa pre y esa pos, ¿no? O sea, y Galicia está plagada de productos que han venido desde aquí, ¿no? O sea, en Galicia hay una cultura inmensa del maíz también, y esto llegó de América, no era local. O sea, curiosamente, el pasado año conseguimos unas cuantas semillas que plantamos y tuvimos elotes con esas formas tan vírgenes, salvajes, o sea, que tienen, no los maíces domesticados, ¿no? Y hicimos un plato pues con elotes que habíamos plantado.
Cultivado ustedes mismos, qué gran
experiencia,
¿no?
Sí, que cultivó Santi haciendo los cuervos, ¿sabes? Y era maravilloso. Pero volviendo a esto, o sea, pues eso, yo creo que y además cuanto más ahondas en la cultura gastronómica mexicana, más te gusta, más te enamoras, ¿no? Y para mí es maravillosa, ¿no? Y siempre descubro cosas. Es decir, para mí, o sea, la primera vez que yo vine a México fue a Guanajuato hace un montón de años. Ajá. Y mi cocina cambió radicalmente en una cosa. Yo casi no utilizaba picantes porque no sabía utilizarlos. De pronto llegué aquí y empecé a descubrir la cultura de los chiles. Chiles gustosos, sabrosos. Para mí, hasta ese momento, el picante era una sensación. De pronto aparecen los sabores de los chiles. Chiles frescos, chiles secos, la cantidad de chiles distintos, la forma en que los vas a trabajar, que si los tatemas, que si no, cómo cambian los gustos, los sabores en los fondos, en donde los metes. Y te lo juro que hubo un antes y un después en mi forma de cocinar. Y entonces empecé
a integrar
en mi cocina los puntos picantes que no había trabajado hasta ese entonces. Y para mí fue un cambio radical, ¿no? Entonces yo siempre tengo que estar muy, muy agradecido a ese primer viaje a México y los posteriores también. Y porque es que al final la cocina es esto, ¿eh? O sea, es intercambio. Es fundamental. O sea, si no hay intercambios, no hay evolución. Y los intercambios viene toda esa evolución, todo ese seguir hacia eso, hacia adelante. Hay que saber preservar tu cultura gastronómica, pero hay que saber seguir evolucionándola, ¿vale? Porque el mundo es muy global.
Es dinámico.
Y los productos, es que es autóctono, es muy complicado, ¿no? O sea, cualquiera diría que la patata en Galicia no es autóctona. Yo siempre digo, no hay ni una sola variedad autóctona, todas vienen de fuera, y sin embargo parece que nosotros nos sentimos
un barco y la
patata,
cultura,
al maíz, al tomate, que no son nuestros, han venido todo de fuera, ¿no?
Bueno, Sagi tenía un programa en Chilarte, donde justamente el chile era el protagonista.
Así es, fue mi primer temporada, fíjate, tú hace como 14 años. Lo hice en Chilarte porque nadie había hecho en pantalla grande, o más bien nadie se había tomado como la importancia de mostrar el chile en todo, en cómo lo comemos en México, y lo comemos en mermeladas, lo comemos en salsa, lo comemos relleno, lo comemos en agua, lo comemos en postres, ¿no? Es más, los niños chiquitos, todos los dulces que tienen son de tamarindo con chile y azúcar, para que ellos vayan un poco entrenando su paladar. Fíjate que después de hacer Enchilarte dije, qué padre es hacer televisión, pero es una gran responsabilidad. Aquí muere.
Eso pensaste.
Claro, estaba yo muerta de miedo. O sea, tú sabes lo que tuve que estudiar. Me tuve que ir con una antropóloga a la UNAM, con Janet Long, a quien le mando un beso enorme. Tiene una tesis doctoral del Capsicum. ¿Tú crees que yo me iba a parar en la pantalla a decir, vamos a hablar del chile? No, hombre. Una gran responsabilidad. Y dejé, o sea, como que dejé por la paz esa parte. Y que me vuelven a hablar, fíjate tú, del gourmet, y hago Sabor a Milpa, donde justamente hablo de todos estos ingredientes de la milpa en México, que es pues nuestro origen.
Claro,
¿no?
y una técnica también que claro, forma parte de la
identidad. Yo me puse a metatear, imagínate en mi programa, wow. Molcajetear, que es, y ahí te puedo decir que empecé a conocer mucho más de mi cocina mexicana. O sea, todo el mundo cree que soy una erudita en la gastronomía mexicana, y la gente se equivoca. Ahí aprendí en mis programas de televisión a tener, ¿cómo?, un conocimiento más profundo de la gastronomía.
¿Cómo? O sea, pero ¿cómo dices que no eres una erudita? Si tú posiblemente, o sea, por esa situación te has visto obligada a estudiar mucho más, porque es que al final creo que nos falta justamente a veces profundizar más en todo lo que hacemos. Los cocineros hacemos muchas cosas por repetición sistemática, porque claro, te ha enseñado o tu madre o tu padre o tu profesor de la escuela o tal, pero yo siempre digo que nos falta, o sea, ahondar más, nos falta más conocimiento. Y tú llevas unos años en lo que te esfuerzas por coger ese conocimiento y divulgarlo, ¿no?
Qué bueno que no te arrepentiste de seguir en la televisión.
No, 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 bien, si me hubiera arrepentido, voy a 14 años, qué horror. Claro. Pero sí, o sea, tienes razón. Uno piensa que lo sabe todo en la gastronomía mexicana, y no, hombre, para nada. O sea, de verdad, y además es tan, o sea, te mueves de verdad a 10 kilómetros en tu misma zona y son cosas completamente diferentes.
Incluso el mismo platillo, ¿no? Claro. Tiene formas de preparación diferente de un pueblo a otro.
Claro, a ver. Hay recetas tradicionales, ¿no? Pero ¿quién te dice que realmente esta es la receta tradicional o no? ¿No? O sea, los chiles en nogada, por ejemplo, que han sido un platillo emblemático mexicano por excelencia. Hay quien le pone un tipo de manzana, hay quien le pone manzana, pera y piña. O sea, ¿quién te dice cuál es la receta tradicional? Pues no sabes, porque hay poco escrito, ¿no? O sea, te vas a las monjas y te vas a ciertas fuentes, pero que tú digas que yo sea recalcitrante y decir que esta es la receta tradicional, no. Lo que sí puedo hacer es mi receta de familia, ¿no? Exacto. Que eso es mucho más, pues más responsable en decirlo, ¿no?
Oye, claro. Hablando de conocer cosas, ahora sí que quiero probar, porque hoy veníamos para aquí y me hablaron de un fermentado de maíz joven, ¿no?
El tejuino.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ahora nosotros, ahora que hacemos muchos fermentados en el restaurante, ¿no? O sea, muchísimas cosas, pero no habíamos fermentado maíz. Entonces yo quiero probarlo y quiero que me contéis cómo se hace para luego intentar hacerlo nosotros. Nosotros nixtamalizamos también, ¿eh? O sea, esta parte podemos hacerla también.
Eso ya se tiene adelantado.
Sí, pero yo quiero probar. ¿El tejuino?
El tejuino. Tejuino o tejuino. Tejuino también se le conoce.
Pues sí, yo también existe el tepache y una serie de bebidas.
El tepache sí que lo conocemos, incluso hicimos tepache nosotros, ¿eh?
Wow.
En el restaurante, ¿sabes? Porque sí que lo habíamos visto, habíamos probado y hicimos tepache nosotros, pero el tejuino no. Y yo quiero probarlo ahora, ¿eh?
Va a ser sin duda toda una experiencia.
Se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro. Joan Miró.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Siento ahogada en un mar de ansiedad, de un hilo estoy colgando, ya no tengo por venir, los días se van pasando, tengo miedo a morir.
¡Gracias!
Esta es la cumbia de la soledad a cargo de la Santa Cecilia, una de las bandas participantes en el Festival Porta América, al cual te estamos invitando esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Y nos acompaña Sagi Telles, nuestra gran invitada el día de hoy, promotora gastronómica, propietaria de José Guadalupe, Platos de Cuchara, y desde luego conductora de programas que has visto en El Gourmet, Enchilarte, Platos de Cuchara, Sabor a Milpa, Fiestas con Sabor Mexicano. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de Pepe Soya, chef español, quien es el encargado de la curaduría gastronómica del Festival Porta América, y Olaya Camaño, coordinadora de este apartado gastronómico del festival. Se ha comunicado a algunos radioescuchas, por ejemplo Gerardo Alberto Ramírez. Abrazo a todos y especialmente a Sagi. Es además de excelente chef, muy sencilla y muy buena para transmitir el espíritu de las recetas en sus programas.
Gracias, Gerardo, un saludo.
Enrique también se ha comunicado y manda saludos a los invitados. Antonio de Jesús Moreno nos dice: mi reconocimiento para la organización del festival, es una idea muy original. Me gustaría que el chef español que está con ustedes adelante algo de lo que vas a preparar mañana, es lo que te preguntan.
¿Yo?
Sí, ¿qué vas a preparar? Nos preguntan.
Sí, 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 claro, os lo cuento. Pero lo mejor es que vengáis a comerlo, ¿sabes?
Porque, sí,
pero bueno, pero os lo cuento, sí. Pues mira, Casa Soya está en Galicia y está pegado a la costa. Entonces yo quería tener un plato de costa, aunque cocinamos carnes también y huerta y tal, pero quería tener costa, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a traer costa y vamos a intentar, por supuesto, o sea, usar producto mexicano. Yo no pensaba traer nada y, de hecho, no traje nada. Todo lo conseguimos aquí. Entonces, hablé con colegas míos aquí y buscamos productos de la costa oeste mexicana también, ¿no? Entonces, me trajeron unas conchas maravillosas de callo de hacha, la almeja reina, unos mejillones, que también en Galicia hay esta cultura del mejillón muy grande y tal. Y entonces, vamos a hacer un platillo muy de mar, en donde hacemos nosotros un fondo, pues, de algas. Es como un cremoso de algas montado, inspirado en una receta muy muy española, que es un gazpachuelo, ¿vale? Y luego pondremos pues varias de estas conchas, algunas de ellas curadas en kombu, en alga kombu. Galicia tiene una cultura también de algas, la mayor despensa de algas de todo el mundo. Entonces vamos a hacer una curación con ellas. El fondo también lleva mucha alga, codium, lechuga de mar y tal, y es un plato muy muy marino, muy muy de mar. Estaremos en el primer turno, entonces queremos, a lo mejor no son los platos los más contundentes, buscamos un poco más transmitir.
Hay también que considerar también ese aspecto, ¿no? ¿En qué momento se van a servir todo esto?
Yo creo que sí, aunque luego en general, os vais a encontrar una diversidad a lo largo de esas 6 horas que vamos a estar cocinando en 3 franjas de 3 horas, 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11, ¿no? Y ahí vamos repartiendo a todos los cocineros. Pero el plato mío, que va a ir al principio, quería más un plato mejor, menos contundente y más transmitir el mar y la cultura de las costas oestes de España y de México.
Sin duda el mar que te trae viejos recuerdos, ¿no, Sagi? Tal vez tu infancia en Mazatlán.
Pues yo soy de Mazatlán, pero fíjate que esta vez voy a hacer una tostada de chicharrón prensado.
Claro.
¡Ay, qué rico!
Para hacer honor a la gastronomía mexicana.
Claro, pues eso es, el chicharrón prensado es del DF, ¿no? Bueno, de Ciudad de México. Entonces yo creo que escuchar música de rock y estarte comiendo una tostadita de chicharrón prensado, ¡hombre!
Para renovar energías y seguir con la fiesta, ¿verdad?
Claro,
así
claro,
que la fiesta no termina. Se han comunicado otras personas, Olaya, nos dice, por ejemplo, Eduardo, mi pregunta es si uno va a pagar el boleto, ¿a qué se refieren con que habrá degustaciones? Es decir, probaditas de algo, ¿van a vender platillos completos? ¿Cómo va a ser la experiencia?
No, nosotros en el Show Rocking vendemos los platillos completos. Hablamos de degustaciones culinarias porque realmente es como, es una experiencia más que añadimos al festival. Pero no tenemos probaditas, ¿no? Te dejo probar un poquito, es como vienes, pides tu platillo, te lo pruebas, vas a quedarte encantado y irás a pedir otro.
Y me da por otro lugar.
Seguro. El plato lo tienes acá.
Y tienes algo que quieras adelantar de los chefs que van a participar también, los platillos.
Sí,
que
está todo colgado en nuestras redes y como comentaba Pepe, tendremos 3 turnos de 4 chefs cada turno. Entonces, en cada turno tendremos 4 platillos. Serán 2 turnos de 2 horas. Empezaremos a las 5 de la tarde y a partir de ahí iremos enseñando todo. Pero está todo, está todo en las redes, ahí lo pueden ver, incluso tenemos los alérgenos por si hay gente, para que vean exactamente también qué es lo que les apetece comer, qué es lo que quieren probar y ahí también recogemos los alérgenos por si, porque ahora mismo hay como muchas cosas y en España es algo que estamos obligados a hacer. En las cartas de los restaurantes y nosotros nos consideramos el mejor restaurante del mundo, porque
itinerante además.
Ahora mismo somos itinerantes también, efectivamente.
Y con la mejor banda sonora.
También.
En vivo además, totalmente.
Hombre, ellos dirán al contrario, ¿no? Vengan al concierto y tendrán los mejores platillos.
Que no, que no, que no. Que,
es la combinación.
Y luego le ponemos música, ¿no? Claro, o sea.
Es la combinación perfecta.
También preguntan si pueden acudir niños.
Sí, sí están. Tenemos un boleto infantil que cubre hasta los 12 años y con un precio simbólico de 10 pesitos.
Es un solo día, entonces, por América, sí. Hay que aprovechar esta oportunidad.
Hay que aprovechar que el sábado va a hacer calor y venirse al festival a disfrutar, a escuchar música de aquí y de allá y vivir una nueva experiencia.
Algo que me llama la atención también es comentarios acerca de una responsabilidad social, Pepe. Y vi que en alguna ocasión impartías una conferencia acerca de cero residuos en la gastronomía. Hay un gran desperdicio en la cocina en general que hay que replantear. He visto programas donde hablan de preparar platillos con sobras, por ejemplo. ¿Qué opinas acerca de esto?
Sí, creo que por supuesto hay un tema que ahora está muy, 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 muy presente siempre, que se llama sostenibilidad.
Sí.
Pero siempre digo que desgraciadamente, o sea, cuando tenemos que buscar una solución a un problema es que llegamos tarde. Lo bonito hubiese sido que hace unos cuantos años, antes de darnos cuenta de que nuestros recursos son limitados, teníamos que haber reaccionado a ello ya. A día de hoy, bueno, esta es nuestra realidad, pero nosotros, pues como chefs, al final siempre tenemos esta proyección. Y tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que todo lo bueno que hacemos o lo que divulgamos, esto va calando en la sociedad, y entonces es responsabilidad social de ojo, de estos mensajes son necesarios, imprescindibles, intentar reducir la cantidad de producto que se tira al día de forma absurda, pues porque los tomates no son perfectamente redondos y de pronto ves que no llegan a los mercados y se destruyen. ¿Por qué? O sea, si ese tomate es maravilloso porque no sea perfectamente redondo. Ninguno de nosotros que estamos aquí somos perfectamente, pero todos somos muy guapos, ¿no?
Desde luego.
Claro, ¿no? Y por eso no vamos a... No, tú apártate que no eres bonito. No, o sea, ¿sabes? Esto quedaría muy mal. ¿Por qué lo hacemos con las frutas, con los pescados, con las carnes, con un montón
de cosas? Habría que cuestionar, ¿no?, esas creencias, esas posturas, ¿no?
Claro, a ver, cuestionar no, hay que erradicar. No, o sea, cuestionar ya está, hay que erradicarlas, o sea,
dar un paso adelante.
Claro, y puede ser increíble, maravilloso, y no dejarlo fuera, porque tiramos un montón de recursos y hay un montón de hambre en todo el mundo.
Sí.
No puede ser que, o sea, tenemos suficiente despensa, no podemos destruirla. No, sino todo lo contrario, tenemos que saber maximizarla, respetarla. El pescado que sale, eso, pues del mar, se tiran 25.000 toneladas de pescado al día por lo que se llaman descartes en todo el mundo. 25.000 toneladas. Y me cuentas que, o sea, que no hay pescado para alimentar a todo el mundo. No es cierto. ¿Qué pasa? O sea, que solo podemos comer lubinas, que no podemos comer chirulitos, caballas y cosas. No, o sea, son igual de buenos. Entonces, esto es una cultura que es fundamental, que tenemos que contar a todo el mundo, reclamar. Por supuesto, nosotros profesar, si no, no vale, ¿no?
A veces no nos damos cuenta de todo el trabajo, el tiempo que hay detrás de un ingrediente que llega a tu mesa y que te permite tener un platillo frente a ti y disfrutarlo con tu familia, ¿no, Sergi?
Claro, y además, fíjate, me quedo pensando en lo que dice Pepe, tanto la cocina mexicana como la española, pues no es una cocina que tú digas riquísima en cuanto, ok, es un chuletón o es un pedazo de carne y tal. Son cocinas de pobre.
Sí.
O sea, perdón que lo diga, es cocina pobre, por así, supuesto. ¿No? Claro. O sea, la guerra española dio nacimiento a muchos platillos que son extraordinarios, a base de ajo, agua y cebolla, caray, ¿no? Claro. Igual la cocina mexicana, sí. O sea, ¿quién no ha comido en su casa taquitos de cáscara de papa, ¿no? O frijoles en todas sus presentaciones, por supuesto. O sea, yo creo que son cocinas las dos absolutamente arraigadas a esta, si bien tenemos mucha variedad, pues también hemos tenido época de que no hay, ¿no? O sea, de pobreza, ¿no? Hay que decirlo.
Algunos platillos que se hacían de lo que cada quien llevaba, por ejemplo, a la jornada en el campo.
Por supuesto, o sea, al campo te llevabas un poquito de maíz molido, en pinole, te llevabas tu itacate, ¿no? Que significa, pues, llevarte ahí cositas para que en el campo puedas comer, pero eran tamalitos, eran cositas bien sencillas, pero la cocina es, o sea, la mexicana y la española todas. Son en raíz
todas las
pobres,
cocinas
claro.
del mundo nacen de esto. Primero, de una necesidad de alimentarte, de una escasez, y entonces te alimentabas con lo que tenías cercano, y lo que estás haciendo es potenciar. Que ahora estamos hablando, no, tenemos que potenciar la cocina y el producto local. O sea, esto es lo que has hecho durante toda la vida. O sea, me estás hablando que tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho, y que de pronto perdimos y pensamos que, no, yo voy a trabajar foie y caviar, pero yo no tengo foie.
Claro.
¿Sabes? Yo no, o sea, en Galicia no hay patos, entonces tenía que traerlo, o sea, lo traigo de fuera, y eso es mejor que una zanahoria maravillosa.
Por supuesto. ¿No?
Y al mismo tiempo apoyas a los productores locales.
Claro, pero ahí se ve realmente un buen cocinero. O sea, porque si tú como cocinero tienes un chuletón, claro, vas a tener la técnica perfecta, el corte perfecto, pero si tienes dos zanahorias, tres papas y una
reto.
Y una cebolla, claro, ahí viene la creatividad.
Bueno, he visto a muchos cocineros destrozar un chuletón, tampoco vamos a ponerlos a ese. Que porque tenga bueno va a salir bueno.
No hay garantía. Tienes toda la razón.
Mira, tengo algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, nos dice Marta Cuevas: quiero preguntar a los invitados si en la cocina española hay influencia de la cocina árabe y en qué platillo se nota esto.
Sí, claro. O sea, sobre todo si vas hacia el sur de España, porque la invasión árabe tampoco copó todo el país, pero el sur sí, por ejemplo, y la cocina del sur está plagada de influencias y productos, o sea, que vinieron, es que al final, o sea, esta historia que contamos de lo que llegó pues de América, también pasó con lo que llegó de África y de Asia, sí. Y eso es lo que va enriqueciendo, y España está plagada de todas las sopas y gazpachuras y cosas de estas son culturas árabes, ¿eh?
También la mexicana, ¿no? O sea, bueno, en tu caso particular hasta hay una historia familiar de por medio, por tu abuela.
Mira, me voy a aventar un anuncio, estoy haciendo mi libro, bueno, ya está, lo estoy ya imprimiendo, y ahí hablo de toda esa parte de mi familia que llega del Líbano en los años 30. O sea, mi abuelo y mi abuela toman un barco a través de Francia, y de Francia llegan aquí a Veracruz, y es la gran emigración libanesa en México en los años 30. Entonces, claro, o sea, nada más cierra los ojos y piensa algo que te venga en la cabeza de un platillo árabe. Los tacos al pastor.
Algo que no sabemos siempre. Pero
o sea, los tacos al pastor vienen de ahí, ¿no? Sí, o sea, todo el norte está plagado de especias con comino. El comino viene con los árabes, ¿no? También esta parte de las verduras fermentadas también vienen de los árabes. Y no solo de ellos, ¿no? La parte del Pacífico, del noroeste, también tenemos pues toda la parte de los chinos y los asiáticos, los
esa
japoneses
parte,
que vinieron,
claro.
¿No?
¿Cuándo sale el libro, Zaye?
Ya el año que entra. Está en impresión, se tarda 6 semanas en impresión.
Vamos a hacer un comercial, señores.
Próximamente.
Es pendiente del libro de Zaye, que,
no,
yo, porque que yo también
parte,
lo quiero, ¿eh?
Claro,
vas a
venir
a presentarlo a Guadalajara,
por
desde
supuesto,
luego.
Bueno, me encantaría venir a la FIL, ¿no? Hablando de cultura, yo creo que Guadalajara tiene uno de los mejores festivales de libro, que es la FIL en Guadalajara.
Es considerada la fiesta del libro, ¿no? Más importante
en habla hispana. Entonces, sí. Yo espero el año que entra traerlo. Pero sí, hablo de esa parte, ¿no? De la parte de mis abuelos de Líbano, y hablo también de mi parte mexicana, en fin. Pero sí, o sea, al final todas las cocinas tienen algo que de otras cocinas, porque no nos hemos quedado quietos en un solo lugar.
Claro, nosotros también
en México,
aislados,
claro que no.
Estamos
en México tenemos, mira, estamos platicando con Catalina Benes, viene también a cocinar de Colombia, nos estaba contando que Cali es una ciudad en donde vienen muchos sabores también de la negritud,
África.
Digamos, ¿no? De África. Entonces, ¿cómo se enriquecen las culturas gastronómicas? Pues imagínate, de una manera importantísima, ¿no? Tú vete al norte y está plagado de cosas de los libaneses, de las culturas hebreas. Te vas en el Pacífico, hay mucho asiático. Te vas a Tijuana, hay mucho asiático también, ¿no? Te vienes al centro, pues están, hay mucha cultura árabe. O sea, hay de muchos países. Y bueno, y en todo México, pues hay toda esta herencia española, ¿no?
Así que ahora que tengas un platillo frente a ti, ponte a pensar en todos estos orígenes, todas estas historias, todos estos ingredientes. Estamos terminando el programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer estar aquí siempre.
Gracias a Pepe Soya, gracias a Sagi Téllez. Un placer tenerte con nosotros.
Igualmente. Se me hizo muy rápido, me quedé picada y muy antojada. Vengan a Puerto América en Guadalajara para que nos acompañen.
Muchas gracias, gracias también a Olaya Camaño.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar nuestro festival.
Llegamos al final, muchísimas gracias, pásenla muy bien, hasta la próxima.
Que yo te amo, dame un besito, dame un abrazo, que no te duela, que yo te amo. No me dejes solo, que sin ti me hago pedazos.
Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos. Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos. Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos. Dame un besito, dame un abrazo, que yo sin ti me hago pedazos. Un besito.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.